todo, Ricardo.
6:51 minutos, señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, buenos días.
Buenos días, Ricardo, y a todos los colombianos, para todos un cordial saludo.
Viceministro, ¿cómo van a funcionar los bares a partir del próximo martes? ¿Ya está en firme la decisión del gobierno de cerrar todos estos establecimientos a partir de las 12 de la noche?
Es un tema en este momento en revisión, como lo informó el señor ministro. Esa es la propuesta que está trabajándose, y pues yo preferiría sobre el tema esperar a que el tema esté en firme y lo anuncie el señor presidente.
Sí, ¿cuándo se debe tomar la decisión, viceministro?
No, en este fin de semana, este es un tema del fin de semana.
¿Pero si hay una petición o una propuesta del Ministerio de Salud en ese sentido?
Hay unas recomendaciones y yo creo que el tema va en el tema de este fin de semana, este fin de semana, y el tema se da por el efecto que tenemos de un fin de semana largo. Tenemos un fin de semana que se abre y se cierra con dos partidos muy importantes de Colombia. Desafortunadamente, los partidos que tuvimos en octubre tuvimos un incremento muy importante de casos. Porque el tema del partido, el fin de semana de puente y adicionalmente la semana de niños, generó demasiadas aglomeraciones, reuniones familiares, y algunos temas de no cumplimiento de medidas en diferentes sitios. Dentro de ellos encontraron algunos sitios como bares, y se encontró que la ingesta de licor puede ser un efecto relajante de medidas, y por eso para este fin de semana se adoptaron algunas medidas y se dieron algunas recomendaciones al respecto, y es un tema que está evaluándose en virtud de esas medidas que se propusieron para este fin de semana.
Los partidos de Colombia son un evento especial, de alguna forma, viceministro, pues son un evento que no es habitual y no es cotidiano. ¿Por qué proponen ustedes que sea permanente el cierre de los bares a las 12 de la noche? ¿Ya detectaron la posibilidad de que se estén aumentando los contagios en esos escenarios?
Tenemos algunas dificultades en algunas regiones porque las personas, tenemos una disparidad de horarios y disparidad de zonas. Entonces, por ejemplo, le cuento, en Medellín el horario es hasta las 12 de la noche, en Itagüí es hasta las 2 de la mañana, si mal no recuerdo, pero en Girardot es hasta las 6 de la mañana. Entonces encontramos que muchas personas toman su cena en Medellín, toman sus dos copas en Medellín, la complementan en Itagüí y van y amanecen en Girardot. ¿Esto qué ha generado? Ha generado accidentalidad vial, ha generado temas asociados a riñas y otros, que por lo menos para el Valle de Aburrá, en este momento, con una ocupación del 80% de unidades de cuidado intensivo, es profundamente lesivo y constituye un riesgo. Entonces, la medida está enfocada para este fin de semana y son medidas que se están evaluando en conjunto con todo lo que está pasando en el mundo, que ha estado escuchándolos hace un momento, y por lo menos Nueva York acaba de decidir, Londres lo hizo hace una semana, España y Francia han tomado medidas similares en muchas regiones. Entonces es un tema en evaluación, como digo, es un tema de revisión, es una propuesta, más no es una decisión, es una decisión que requiere muchos análisis, muchos temas, y en el momento que se tome el señor presidente, el señor ministro la informará.
Viceministro, usted hace énfasis que tiene que ver con el partido. Ahí le pregunto dos cosas. Una, ¿por qué no empezaría desde hoy, siendo que hoy es uno de los dos partidos y es además viernes? Y dos, si después del martes entonces ya no se volvería a lo que venimos teniendo, que es que los bares pueden abrir hasta tarde.
No, ese es un tema que se está considerando desde hace varios días y se está revisando desde hace varios días, pero es un tema que surgió público por efecto de Medellín, y por eso lo comento. En este momento, por ejemplo, la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá, los alcaldes tomaron una decisión de hacer una petición al Ministerio de Interior precisamente de esas restricciones para este fin de semana. Igualmente es un tema que nos preocupa en otras ciudades que tienen una alta tasa de contagio en este momento y presentan una alta ocupación de unidades de cuidado intensivo. Por eso hacemos referencia en este momento, y yo creo que es el tema importante y el tema relevante en estas zonas donde tenemos una ocupación importante de unidades de cuidado intensivo. Tenemos que disminuir la opción de que se generen eventos que ayuden a congestionar las mismas y no tener una capacidad de respaldo en determinado momento. Entonces, esta es una medida muy coyuntural para este periodo. Sobre las medidas definitivas, cómo se adaptan, como les comento, está en discusión, está en revisión y ya le corresponderá al ministro, al señor presidente, informar al respecto una vez la decisión esté en firme.
Claro, lo que pasa, viceministro, es que se vienen muchos más eventos en los próximos días, no solamente, digamos, estos partidos, sino estamos a una semana ya del día sin IVA, después sigue el Día de las Velitas, después ya la novena, Tutaina, Navidad, Año Nuevo, en fin, esto se complicó y se enredó a nivel, por lo menos, de eventos que puedan aglomerar a varias personas y reunir a familias enteras. ¿Están pensando y considerando ustedes la posibilidad de decretar de alguna manera unas medidas que restrinjan el movimiento de las personas al menos durante los fines de semana o durante estas fechas que se nos vienen por delante?
No se está pensando. Yo creo que este es un tema muy puntual de este fin de semana, un tema muy puntual asociado, como lo decía Ricardo, a un evento que es un evento generalizado, que es un evento importante para los colombianos, que es un evento que aglutina a compañeros de trabajo, que aglutina a familias y que puede generar aglomeraciones y puede generar un riesgo puntual y un fin de semana largo que puede generar en las ciudades que tienen una alto número de casos y adicionalmente una importante uso de ocupación de unidades de cuidado intensivo puede generar un riesgo. Entonces este es un tema muy puntual que tenemos que ver. El gobierno nacional no ha proyectado elementos de cierres o de limitaciones de movilidad en otro momento. No lo ha contemplado, y lo que ha contemplado Ares no es un cierre, es simplemente una regulación de horarios máximos como tal que se está evaluando los determinantes de horas y condiciones, y por eso no se hace público, por lo menos yo no lo comento en este momento. Pero lo que sí quisiera es que los colombianos para este fin de semana, para este partido, llamarle la atención, sí, sobre el tema de las aglomeraciones. No es malo ir a ver el partido, claro que tenemos que verlo y vamos a gritar esos goles de Colombia, pero tenemos que verlo sin aglomeraciones. Si vamos a hacer reuniones, hagamos unas reuniones pequeñas de amigos, tengamos claro que se pueden separar, que estén los 2 metros de distancia y recordar que no nos quitemos el tapabocas, sí, recordar que nos tenemos que lavar las manos, recordar que si vamos a hacer reuniones de más de una familia, tiene que ser en un espacio que lo permita, que dé la opción de la separación, porque si no nos vamos a arriesgar. Y si lo vamos a hacer en un sitio público, recordar también las aglomeraciones, recordar que no podemos coger y saltar y alegrarnos y abrazarnos y quitarnos el tapabocas para gritar más duro. No, esto genera riesgos, esto genera contagios y ya nos pasó en los periodos pasados. Entonces nuestra invitación es a ser prudentes, a ser razonables.
Viceministro, la propuesta de ustedes es para los 794 municipios con alta y moderada afectación por el coronavirus, ¿o es para todo el país? Y le pregunto también si la medida, en caso de aplicarse, cobijaría solamente a los bares o a los llamados gastrobares y restaurantes también.
En este momento las recomendaciones son para municipios que están en alta ocupación, y que presentan una disponibilidad no alta o no suficiente de unidades de cuidado intensivo. Estamos hablando de 7 municipios, pero para este fin de semana este es un tema que se dejó a evaluación por los mandatarios locales. No es una imposición, es un simplemente una sugerencia, y es lo que se está contemplando.
Viceministro, pero es decir, para este fin de semana, el gobierno les pide a los alcaldes del Valle de Aburrá, de Ibagué, de Manizales y de Neiva que impongan esa restricción.
Y no que la impongan, y del Eje Cafetero. Es una recomendación, no es una imposición. Es un tema de valoración por las entidades territoriales y las demás acciones. Recuerda que esta es una acción muy puntual y es una acción muy coyuntural, y cada entidad territorial puede determinar mecanismos alternos para controlar estas mismas medidas. O sea, esta es una recomendación, no es una imposición, no va a salir un decreto indicando que esto va a ocurrir. Simplemente es una recomendación de este fin de semana para algunos mandatarios locales con los cuales se le ha comentado el riesgo. Hay algunos que han manifestado, yo tengo otros mecanismos de mitigar, los cuales compartimos igualmente. Lo que necesitamos en este momento es una regulación, un control muy fuerte de las aglomeraciones. Lo que necesitamos es que no extendamos el número de personas que se contagien. No queremos perder vidas, queremos proteger vidas, y este es un trabajo de todos, y este es el interés y este es el sentido del gobierno nacional. El gobierno nacional lo que quiere es prevenir vidas, lo mismo lo que quiere es que ningún colombiano pueda tener cuando requiera una unidad de cuidado intensivo, no disponga. Por eso tomamos todas las medidas en el momento en que consideramos que debe ser una instrucción, como lo hicimos para el Halloween, sacaremos una resolución al respecto. Sí. En el momento que consideremos que es una recomendación, lo recomendaremos, pero estamos abiertos a discutir con los entes territoriales funciones alternas, y también cuando hacemos una sugerencia como la que estamos haciendo para todos los colombianos, es porque creemos que es una medida válida, y yo espero y confiamos en la responsabilidad de todos los colombianos con este partido, no en el en disfrutarlo, sino en evitar, en minimizar las acciones para contagiarnos.
7:03 p.m, es el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, sobre eso último, sobre la responsabilidad de los colombianos, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuándo aproximadamente tendríamos claridad sobre cómo vamos a vivir la Navidad y el Año Nuevo en tiempos de pandemia?
El gobierno nacional y los gobiernos territoriales, distritales, municipales, también se ha trabajado muy duro en fortalecer toda la capacidad del país. Hoy tenemos el doble de unidades de cuidado intensivo, más del doble de unidades de cuidado intensivo, con una ocupación dispar por regiones, pero donde tenemos más del 40% de camas disponibles, lo cual es favorable. Tenemos una capacidad diagnóstica de 100.000 exámenes, de los cuales estamos utilizando el 60%. Tenemos modelos ambulatorios que hacen más de 10 millones de atenciones en casa, por teléfono, por internet. Hoy tenemos más de 100 protocolos de lineamientos de formas de vivir, y los colombianos sabemos qué tenemos que hacer para minimizar la posibilidad de contagiar. O sea, hoy estamos mejor preparados. Hoy tenemos las capacidades para atender, pero la evolución de la pandemia está en manos de los ciudadanos, está en manos de las personas. Hoy nosotros no prevemos o no tenemos proyectados cierres o otras medidas, porque creemos que la evolución de la pandemia en Colombia ha venido haciendo un modelo controlado sin sobrepasar las capacidades, y creemos que si los colombianos nos comportamos de forma adecuada, de forma responsable, nos lavamos las manos, usamos el tapabocas, tenemos el distanciamiento, la posibilidad de tener nuevos rebrotes se disminuyen y se bajan. Pero también tenemos claro que si las personas dejan de tomar esas medidas, se quitan el tapabocas, se aglomeran, se reúnen, nos abrazamos y dejamos de cuidarnos, la cantidad de personas susceptibles en el país es muy alto y las posibilidades de rebrote son altas. Entonces hoy estamos en manos de nosotros mismos, del cuidado nuestro, de nuestras familias y de nuestras comunidades.
7:05 p.m. Lo escucho muy diplomático, señor viceministro. Sé que si nos cuidamos, pues no tendremos rebrotes, pero como estamos viendo escenarios, los partidos de la Selección Colombia, la semana de receso, que inevitablemente terminan aumentando los contagios, vienen dos puentes festivos ahora, uno de ellos este fin de semana. ¿En qué momento el gobierno se sienta a decidir, mire, habrá o no habrá restricciones para la noche de las velitas, o habrá o no restricciones para movilizarse por las vías del país o para reuniones el 24 y el 31 de diciembre?
Paso a paso, día a día, con la información que vamos teniendo, con las ocupaciones de unidades de cuidado intensivo que vamos teniendo, con las perspectivas, con la movilidad que se está dando. Y es que nosotros encontramos que el problema no es la actividad productiva, el problema no es el día de las velitas, el problema no es el partido. Estos eventos en sí no generan un riesgo distinto al de cada momento y cada día, cuando salimos al supermercado, cuando vamos al restaurante, cuando vamos a trabajar o cuando vamos al transporte público. El problema no es el evento en sí, el problema no es la actividad, el problema es el relajamiento de medidas. El problema es cuando yo me reúno y me quito el tapabocas, o cuando me reúno 2 horas con una persona a 30 centímetros y lo abrazo. Ese es el problema. El problema es cuando voy y me siento con mis amigos y creo que cuando estoy almorzando no el virus se va. No, cuando yo estoy almorzando y si estoy cerca y me quito el tapabocas y empiezo a conversar, aumento el riesgo. El riesgo no, el problema no está en la actividad productiva, no está en la actividad de recreativa, no está en la actividad de comercio, no está en la actividad de ocio. El problema está en el relajamiento de medidas. El problema está cuando me quito el tapabocas y cuando quito el distanciamiento. El problema está cuando me aglomero, cuando me reúno, cuando estoy cerca. El problema está cuando no me lavo las manos. Entonces la invitación a los colombianos no es que no vayamos al turismo, pues claro que tenemos que ir al turismo, si tenemos las posibilidades hagámoslo, porque tenemos que minimizar los efectos de este virus, pero de forma responsable, sin enfermarnos, y eso lo podemos hacer, ya lo hemos probado y lo sabemos, podemos hacer vida productiva, podemos retornar cosas y podemos ganar calidad de vida, pero para eso necesitamos protegernos y cuidarnos, y esto es el mensaje no es de dejar de hacer cosas, es hacerla de forma responsable, con todas las medidas, y seguramente vamos a tener como mínimo una curva estable de tendencia de contagio. Lo que esperamos nosotros sea una curva en descenso y dependemos, pero si nos relajamos y no hacemos lo que corresponde, vamos a tener una curva de subida, de ascenso, y en ese momento, cuando veamos que esa curva sube y que nos está generando congestión o dificultades, en ese momento el gobierno nacional evaluará medidas adicionales como la ha venido haciendo. Estamos en una fase de aislamiento selectivo y el aislamiento selectivo precisamente prevé esas cosas, que vamos tomando medidas, como dice el presidente, quirúrgicas en los sitios, en los eventos, en las actividades o en las regiones que correspondan.
Las 7:08, señor viceministro, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Luz María, me están contando que hay algunos avivatos que están haciendo tour para poder estar de farra toda la noche.
Pues lo que decía el viceministro, que por ejemplo en Medellín, pues como en un municipio está cerrado hasta las 12 de la noche, pues comienzan y se toman 2 tragos en un municipio y luego van a Itagüí o a Caldas, donde tienen abiertos los bares más tarde,
o
y
sea,
entonces
cogen los municipios de amanecedero. ¿No?
Sí, un poco como lo que hacían en España, que andaban de un bar en otro bar, que en la época en que no había virus, pues aquí también lo están aplicando para poder evadir la prohibición.
¿Qué no le quedó claro, Aurelio?
No me quedó claro, Ricardo. Yo, vea, al comienzo usted introdujo el tema diciendo, parece insalvable la contradicción entre economía y salud, pero por lo que dice el ministro, la decisión es salvar la economía. Porque todo lo que le escuchamos fue consejos, tapabocas, el dinero. Es más, lo de los bares no quedó claro, o gastrobares, porque ya no sé cómo es que se llamen. No, a mí no me quedó claro si eso se prohibió, si no se prohibió.
No se ha prohibido, Ricardo. No se ha prohibido, Aurelio.
Lo que se prohíbe es quedarse a dormir ahí. Y,
no se ha prohibido, pero lo que había dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ayer en Medellín, era muy distinto a lo que hoy ha dicho el viceministro.
Claro, por eso se lo recalco. Y entonces el presidente Duque dice, si hay un segundo rebrote es devastador, pero uno no ve medidas reales.
Yo sí creo que hay una pugna en el propio gobierno, Aurelio, frente a las medidas. Lo que dijo ayer el ministro de Salud creo que es lo que ellos consideran que debe hacerse, pero creo que hay posiciones contrarias, por ejemplo, del Ministerio de Comercio, porque consideran que esto puede golpear la economía y entonces allí se presenta una colisión de qué es lo conveniente o qué es lo que se va a tomar.
Claro. Es más, no sé si tomó nota de que tuvo un lapsus el viceministro de esos de apunte de 28 de diciembre, y es que dijo que la tarea principal del gobierno era prevenir vidas, en vez de decir prevenir muertes.
Bueno, sí, pero es un lapsus. Sí,
o sea, la confusión es tal que Sí, hay. La pasta para Aurelio. Esos lapsos.
Sí, lapsos. No.
Siete, no, diez,
no, no,
minutos.
No, pero no le pongamos suspicacias.
Daniel, ¿le quedó claro? Sí.
Ricardo, yo creo que la posición va a terminar siendo la del ministro. Así como en la primera ola de la pandemia los contagios y la gravedad de los contagios se concentraba principalmente en grupos etarios de mayor edad, ahora, y parecido a la segunda ola que se está viviendo en Europa, y tras la irresponsabilidad de las personas más jóvenes que creen que no le va a pasar, los contagios van a estar mayoritariamente concentrados en personas de edades tempranas, que no se cuidan, que van a bares, que ven que eso no es con ellos, que no hay que usar el tapabocas, que se relajan con las medidas de bioseguridad. Yo creo que en el fondo sí vamos a terminar viendo en unas pocas semanas, el cierre de bares, restaurantes, etcétera, porque la gente no se lo está tomando en serio. Le dieron la mano y se tomó el brazo, y hay gran irresponsabilidad, especialmente en algunas regiones del país donde se está viendo un aumento muy grande en los contagios.
Para este fin de semana, entonces, para que tome nota, Paola, José Carlos, ya voy a Medellín y ya voy a Cali. Teníamos entonces la recomendación, no es una orden, porque recuerden que la decisión del gobierno es dejar en manos de los alcaldes el manejo de la pandemia, digamos, en las medidas particulares, pero para este fin de semana están proponiendo que los bares cierren a medianoche en el Eje Cafetero, en el Valle de Aburrá, en Ibagué, en Neiva. Manizales es parte del Eje Cafetero, esas son las zonas.
Pues es que es consistente con la situación de la curva de la epidemia en esas ciudades. Esas ciudades están en un punto alto, complicado todavía, mientras que las otras ciudades no. Entonces, eso trató de explicar un poco el viceministro, que era un poco, lo había dicho el ministro de Salud en Medellín, en el contexto de una reunión con el alcalde y con el gobernador, y que por eso pues habría habido
pero
esa
fíjese,
diferencia.
Luz María, que entramos en un asunto complejo, porque como es una recomendación, es voluntario.
Claro.
Claro.
En Medellín y en Antioquia, por ejemplo, no quedó en el decreto, y es una zona en donde habían hecho la recomendación, Valentina, no quedó en el decreto el cierre de los bares a la medianoche.
Así es, Ricardo. Pues ayer las declaraciones tanto de Gobernación como del Ministerio daban por hecho que iba a ser una obligación, que el sábado y el domingo los bares de Antioquia tenían que cerrar a la medianoche, y a partir del martes los de los municipios más afectados por el COVID-19 en el país también se sumarían a la medida. Sin embargo, en el caso de Antioquia, en el decreto departamental no sale nada que tenga que ver con bares cerrados a medianoche, solamente el toque de queda, ley seca, que tendremos hoy hasta mañana. Por lo tanto, se convierte entonces, como decía el viceministro, en una recomendación tanto a los comerciantes, a la gente y a los mandatarios, y por ahora ningún alcalde del Valle de Aburrá ha emitido como otra medida adicional o una medida particular para regular los bares en este caso.
Ahora, yo les hago una pregunta, Ricardo, ¿será que este cierre de los bares a medianoche sí sirve en algo para disminuir los contagios de COVID? Porque yo entiendo que sirva para disminuir las riñas, la accidentalidad vial, ¿no? Que la gente entre Medellín, Itagüí, Girardota, pues claro, pero sirve para disminuir los contagios, porque ya a medianoche, los que se quedan después de medianoche, deben ser 20 gatos en cada bar, no sé, pues
no crea.
Pregunto.
Pero no crea.
No sabe uno si
es antes de la medianoche,
no sabe
donde
uno
es la mayor congestión, pensaría yo. No,
pero si
que
la reflexión es que a esa hora ya están
claro,
perdidos de la
usted,
borrachera,
usted
y entonces
de,
ya
más,
se juntan esos 20.
Entre más tome trago, pues menos control va a tener de la pandemia, ¿no? Porque usted
claro
se relaja más, ya está en exaltación
pero
de la amistad, abrazó
es,
al amigo,
muy disminuido.
Yo lo quiero mucho, se
pico
quitó
botella,
tapabocas, venga, tómese un traguito de mi copa,
sí,
y se fue el virus y se expandió y se expandió, ese es el asunto.
Ricardo, pero mire, se expandió,
es que,
bueno,
yo le quiero contar,
entre los
que
15 que queden, no entre los 60
claro,
que había
pero
antes.
Es que
de
los 15
noche
se van para su casa.
Claro,
entonces,
y es que
ahí contagian a
no
otras
sé, no
personas.
Sé.
Y esa es parte de la complejidad, Ricardo, porque es que manejar una pandemia, entenderá usted, es una situación bien, bien retadora. El Comité Epidemiológico y Económico del Gobierno se reúne todas las semanas y trabajan, Ricardo, con una ventana entre 2 y 4 semanas hacia adelante. Es decir, que a hoy todavía, por ejemplo, no hay decisiones ni del Día de las Velitas, ni de Navidad, ni de 31, ni de Reyes, porque a medida que avanzan estos indicadores epidemiológicos del comportamiento regional, de cómo los indicadores del Instituto Nacional de Salud van dando la medida, digamos, es que ese comité toma las decisiones. Así que habrá que esperar, Ricardo, si lo que están decidiendo hoy, las recomendaciones que están haciendo, tienen o surten o no.
7:15.
Sí, en todo caso, el tema de los bares, del cierre, por lo menos a partir del martes, en buena parte del territorio nacional, esa idea yo la veo todavía muy vaga, Ricardo, porque al preguntarle al viceministro, pues él se refirió solamente a los 7 municipios, la recomendación para este fin de semana, pero no supimos qué va a pasar de ahí en adelante. Y por otro lado, sí dejó claro que no va a haber decreto de unas medidas, digamos, impuestas, lo que deja, por supuesto, clarísimo que se trata simplemente de un tema de recomendaciones y, como usted lo decía, todo queda en manos de los alcaldes.
716, ¿le puedo dar mi interpretación, Héctor? Yo creo que el ministro de Salud tiene la convicción de que eso debe hacerse, pero hay una contradicción adentro del gobierno y hay una controversia frente al asunto, y es lo que estamos viendo a esta hora, y al final pues sí, tiene que recoger un poquito el Ministerio de Salud la propuesta que consideraban que no tenía ningún tipo de discusión, pero lo que vemos es que ha tenido muchas voces en contra.
Es un poco la misma discusión, de la misma tensión de siempre, digamos, qué tantas restricciones versus el impacto económico que generan y qué tanto se justifican. Y claro que la dinámica de la pandemia va marcando ese ritmo, y la verdad es que ha sido, la dinámica de la pandemia ha sido muy equívoca, porque esperábamos que creciera una segunda ola y tal cosa como se venía, y nos habían anunciado que para la segunda o tercera semana de noviembre estaríamos en un nuevo pico y tal, y la verdad es que eso no ocurrió. Porque como usted lo ha venido señalando, cuando da el registro del número de casos, estamos en una meseta desde hace 3 semanas, incluso esta semana tenemos un promedio inferior de casos al del promedio de la semana anterior, es decir que la curva incluso bajó un poquito, y pues entonces si es así, pues no se justifica que se hagan más estrictas las restricciones, porque la dinámica de la pandemia nos va marcando que en este momento quizá no es necesario. No sé si dentro de 2 o 3 semanas, desgraciadamente coincidiendo con diciembre, pues tengamos o no, porque la verdad es que, mire, Ricardo, yo creo que hay un tema que es muy importante ver, y es que en ningún país de América Latina ha habido segunda ola hasta ahora, en ninguno. En Chile los casos bajaron considerablemente, en México han venido bajando, en Brasil han venido bajando, y todos han tenido una dinámica parecida a nosotros. Entonces, no tenemos que parecernos por obligación a los europeos. En Europa han tenido un par de olas muy marcadas, pero en América Latina, ni en Colombia ni en ningún país, ha pasado eso. Entonces, mantengámonos como estamos, me parece, insistiendo, por supuesto, en el cuidado, insistiendo, por supuesto, en la cultura ciudadana en este caso, pero yo francamente creo que ahora, en este momento, no hay justificación de mayores restricciones.
Mire, por ejemplo, Silvia, en Londres, hay un estudio que dice, y esto es serio porque sin duda golpea la economía, estoy hablando de un estudio internacional, no estamos hablando de Colombia, Silvia, pero demostraría que restaurantes, cafés y gimnasios son focos de contagio de la pandemia, del coronavirus.
Exactamente, Ricardo, es un estudio que acaba de publicar la Universidad de Stanford, debe ser de hace 2 días atrás, y que lo que hicieron fue utilizar los datos anónimos de los teléfonos celulares para mapear los movimientos de 98 millones de personas entre los meses de marzo y mayo. Y con esa información lo que hicieron fue mapear las 10 ciudades, áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos. Y, claro, modelaron los datos para chequear quiénes estaban contaminados y por dónde habían circulado. Y ese modelo epidemiológico lo que reportó es que los super spreaders, los lugares super spreaders, que son los super contagiadores, son los cafés, los gimnasios y los restaurantes. O sea, ahí se contagió el 80% de los enfermos en Estados Unidos. Ese es un estudio que acaba de publicar la Universidad de Stanford.
Bueno, pues sí, fíjense.
No, por lo que decía Héctor Riveros, el hecho de que todavía no hayamos tenido un segundo rebrote no quiere decir que no vaya a venir, porque recordemos que el primer pico de la pandemia en Europa fue entre marzo y abril. Y en Colombia y en los países de América Latina fue en julio y agosto. Es decir, hay una diferencia de 3 meses, se dio una diferencia de 3 meses en el primer brote, pues no sabemos si el segundo, si el virus actúa parecido en todo el mundo y de pronto al cabo de 2 o 3 meses, después de julio o agosto, de 3 meses o 4, perdón, después de julio o agosto vamos a tener ese
pero Luz María, yo no
para Consuelo.
No, yo no subestimaría, para efectos de comparar el comportamiento del virus en Colombia con el resto de los países, la decisión oportuna que se tomó en Colombia sobre el uso obligatorio del tapabocas. Yo sé que eso aparentemente es una cosa menor,
fue importante,
pero es que fue importantísimo, y de hecho hecho, en otros países, ni en Europa ni en Estados Unidos, fue constante la necesidad y la imposición del uso del tapabocas, con
eso
lo cual los picos también se comportan diferente, porque el nivel de contagio pues tiene una tasa inferior en la medida en que la gente sigue usando el tapabocas con juicio.
Entonces,
yo sí creo,
Ricardo,
que eso no es menor.
7:20 minutos, Álvaro, para finalizar.
De acuerdo con María Consuelo, ese puede ser el factor diferenciador. Obviamente no, el modelo colombiano no se parece al europeo. Aquí no va a haber un segundo pico de esa manera, porque no, la curva no bajó casi totalmente como bajó en Europa. Creíamos que, o tenemos la esperanza de que el mecanismo de meseta sea mejor y no nos lleve a niveles tan altos, y lo estamos resolviendo en la meseta. Pero eso creíamos porque Estados Unidos estaba en una meseta y de pronto empezó a subir y a subir y a subir y está llegando a unos niveles absurdos de aceleración del virus. La esperanza que nos queda es lo que dice María Consuelo, que la mayor disciplina en el tapabocas, que es la única disciplina de verdad, no es que aquí nos separemos más que en Texas o nos lavemos más las manos, es el tapabocas la diferencia. Vamos a ver si nos salva. Lo que quiero decir es que aquí no vamos a tener un segundo pico como en Europa, eso está claro, porque tenemos ese esquema de meseta. Pero el esquema de meseta también se sube y se dispara como en Estados Unidos. Ojalá aquí no pase lo mismo.
7:22 minutos, voy a Cali. Paola, para finalizar.
Sí, no, para finalizar, es importante lo que nos dice Silvia de ese estudio, que el mayor contagio está en varios restaurantes y gimnasios, y dentro de ellos, Ricardo, en los baños. Es que a eso apuntan todos los estudios, porque usted finalmente puede ir a un restaurante si quiere, el distanciadito, llegó con tapabocas, se lo quitó, se echó gel, se lavó las manos, pero al momento de entrar en un espacio de uno por uno, un metro, un baño, 2 metros por un metro, por dos, lo que sea, ahí es donde usted está corriendo realmente el mayor riesgo. Luego también eventualmente podría hacerse algo, ¿no? Como, no sé, eventualmente que la gente permanezca una hora en un restaurante, una hora en un bar, y que ya después es clausurar los baños. No sé, sencillamente estoy botando una idea loca al aire.
No son solo los baños.
Pero ahí es donde están los grandes, el gran momento de contagios, en esos lugares tan cerrados.
No, porque no se sabe, pues, yo creo que los estudios no pueden llegar a esa determinación, que fue que el 80% es que fue al baño, porque es que el problema son los espacios cerrados. Lo que han dicho todos los estudios es que cuando uno está en un espacio cerrado, las partículas se sostienen en el aire y en cualquier momento pues le llegan a uno, y por eso es la dificultad de estos lugares de los que habla Silvia.
Daniel, sobre espacios cerrados.
Ricardo, hay un estudio reciente importante en Estados Unidos que está por salir, publicado en la revista Nature, que dice básicamente que el 80% de los contagios en las 10 principales ciudades de Estados Unidos se da en el 20% de las tiendas y en los espacios cerrados de estas ciudades. Es decir, claramente, yo creo que estoy de acuerdo con Héctor, hay muy poco que sabemos sobre este tema, pero claramente toda la literatura está mostrando que son los espacios cerrados con alta congestión de gente donde se presentan este tipo de contagios, y cuentan por un porcentaje altísimo de los nuevos contagios. Entonces, de alguna manera, lo que dice ese estudio es que si se logra controlar los contagios en esos sitios, uno logra un impacto inmenso en los nuevos contagios de coronavirus. Yo creo que ese debería ser el foco de atención en esta segunda ola, los espacios 24. Cerrados con altas concentraciones de gente.
7:24 minutos, estudios que indican asuntos complejos para la economía. Hugo Mario, ya hablan los dueños de bares sobre las decisiones que prepara el gobierno y dicen que esto los va a terminar definitivamente sepultando.
Sí, Ricardo, ahí ya reacciones por parte del gremio. Dicen los propietarios de bares desde Cali que con un aforo del 30% en bares y discotecas que lo ha autorizado, sin la posibilidad de bailar en estos establecimientos, recordemos que está prohibido bailar en este tipo de lugares, y ahora con un horario, si se define hasta la medianoche, pues sus negocios no van a lograr el punto de equilibrio. y no serán viables. Manuel Pineda es el vocero de Asobares en el Valle.
Sí, nosotros venimos desde hace rato ya pidiendo una ampliación del horario hasta las 4 de la mañana, que era nuestro horario habitual antes de pandemia, para poder mitigar un poco estos efectos. Hay que tener en cuenta que nosotros somos los que cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad y tenemos todas las medidas necesarias para poder garantizarle al consumidor que tiene esa seguridad. Entonces, si nos recortan aún más el horario, pues lo que va a generar esto son más cierres y más pérdidas de empleo.
Dice el vocero de Asobares en el Valle que muchos de los establecimientos que habían reabierto el 1 de septiembre volvieron a cerrar porque no son rentables.
7:25 minutos, la reacción de los dueños de los bares, se están preparando medidas, se toman decisiones. 7:26 en segundos, hablamos de la polémica en torno al proyecto que modifica el Código Electoral.
Estás escuchando Blue Radio.
También desde tu celular puedes solicitar